¿ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Feliz lunes, bienvenida y bienvenido a Frecuencia MP. Gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Les saluda Daniel Quesada y en cabina de Radio Colombia, Daniel Calvo. La plata hay que cuidarla definitivamente y esto hay que hacerlo siempre, pero aún más en esta época de pandemia en la que la economía ha variado para muchas familias que perdieron el empleo o que sus patronos redujeron sus jornadas por motivos de fuerza mayor. En Frecuencia MP hemos venido insistiendo en alertar a la población para que redoble esfuerzos y cuide la información de sus cuentas bancarias, porque la delincuencia no se ha detenido y cada día busca formas más innovadoras para cometer estafas y robar el dinero a las personas. Así que el Ministerio Público se alió con la Cámara de Bancos, el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ para desarrollar una campaña que insista en el mensaje de la prevención de los fraudes electrónicos. Para hablar de ese tipo de delincuencia, de prevención y también de la campaña, hoy conversamos con el fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, Miguel Ramírez López, y con don David Hernández Mora, director de seguridad del Banco Nacional. Buenos días, bienvenidos.
Muy buenos días.
Gracias a ambos por acompañarnos. Iniciamos de una vez con el tema de este lunes.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Miguel, para poner en perspectiva el tema, ¿cuál fue el comportamiento de las estafas informáticas durante fin de año y durante el mes que acabamos de terminar?
Bueno, gracias Daniel, David, tenerlo aquí en el programa del Ministerio Público y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. El año 2020 fue un año, creo que yo considero el año más difícil que hemos tenido en materia de ciberdelincuencia. Y creo que eso va a ir en aumento durante los demás épocas y tiempos que vayamos viendo, porque el desarrollo tecnológico lo alimenta, lo hace ver. No solamente tenemos un desarrollo tecnológico para el bien, sino también tenemos un desarrollo tecnológico para el mal. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la tendencia en el año 2020 fue muy amplia, es decir, solamente para darles una idea, nosotros cerramos en diciembre del año 2019 con un aproximado a 5.000 denuncias aproximadamente, y este año 2020 que estamos hablando cerramos aproximadamente con 13.000 denuncias. Es decir, eso provoca lógicamente que el organismo de investigación judicial, que los bancos en su gran mayoría y nosotros como Ministerio Público tengamos ya la necesidad y la obligación tremenda de realizar un trabajo preventivo. Es decir, no podemos quedarnos en la espera de que el delincuente simplemente ejecute sus actos delictivos, sino que ya en un programa o en una proyección que hemos tenido con las instituciones, no solamente bancarias, porque tengo que admitir que hay proveedoras de servicio como el ICE, que tenemos otro gran cúmulo de instituciones y ministerios como el MISIP, que han hecho una colaboración tremenda. Es decir, estamos luchando en una forma preventiva amplia. El 2020, pues lógicamente no es un secreto para todos las personas que nos escuchan, hubo una limitación tremenda que fue la pandemia, nos ha limitado mucho las reuniones, nos ha limitado mucho las actuaciones, compañeros enfermos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no puede ser un justificante para decir que no vamos a seguir trabajando en lo que tenemos que hacer. En realidad, el panorama se dilumbra un poco, digo yo, no oscuro, porque tampoco yo no soy de los que creo que no tengamos la posibilidad de una reacción inmediata, podemos hacerlo. Claro. Pero creo que la prevención ha sido el punto donde hemos apostado enormemente, no solamente el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, tengo que meter ya de plano también a los altos personeros del Poder Judicial en cuanto a la ciberseguridad institucional también y una serie de proyecciones que tenemos. los bancos han sido el pilar de nosotros. A la par de ellos hemos trabajado una campaña muy interesante que tal vez ahora don David nos pueda ampliar un poco, pero apostamos enormemente a esa parte de el programa que tenemos como Ministerio Público.
Don Miguel, cuando usted nos habla de esta campaña respecto a la prevención de las estafas informáticas, se inició en noviembre del año pasado y busca mantener una alerta saludable a la gente para que cuide la información de sus cuentas bancarias. La campaña cuenta con un personaje ficticio que se llama Casitimo. ¿Quién es? Para que la gente se entere.
Mira, Casitimo es un personaje interesante. Es un personaje que, como lo dice su mismo nombre, Casitimo, es una persona que refleja en realidad la actividad o la actitud del delincuente en hacerse pasar por una persona de buena voluntad. Y como lo tenemos en una llamada telefónica, aquella amabilidad, aquella situación de, mire, sus cuentas están siendo de alguna manera alteradas. Es un personaje que en realidad lo que al final, detrás de él, lo que existe es el verdadero delincuente, y de ahí la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque nos va a ir instruyendo de cuáles son las modalidades y las formas en que te pueden abordar vía telefónica, vía internet, vía desarrollo tecnológico XY, pero definitivamente tenemos que tener cuidado. Entonces, Casitimo al final nos dice, un momentito, cuidado, eso no es así, eso es de la siguiente manera, y nos hace una aclaración de la situación. Esta es una creación que duró bastantes meses en trabajarse por parte de las unidades de cada institución, el Banco Nacional, el OIJ, el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad y otros bancos e instituciones, y logran de alguna manera sacar este personaje que me pareció sumamente interesante, acorde con todas las personas que nos pueden estar, que lo pueden ver y escuchar. ¿Por qué? Porque el mensaje es muy claro, muy sencillo, muy suave, pero al final y al cabo es, mire, no den información, ni telefónica, ni metan documentación en redes, por favor. Esa es la parte final, y ese creo que va a ser el mensaje este año completo, porque hemos ido detectando algunas situaciones que vamos a ir alimentando a Casitimo para que también nos vaya refrescando las nuevas modalidades que se van a ir desarrollando con el tiempo.
Así es que continúe esa cultura de prevención. Les comentaba que también está con nosotros David Hernández Mora, director de seguridad del Banco Nacional, a quien aprovecho para consultarle. Don David, usted como experto en seguridad en esta materia, ¿cuáles son los principales errores que se cometen cuando los delincuentes llaman a sus víctimas, y que nos lleva a conocer también cuáles son las principales modalidades que ellos utilizan?
Bueno, primero que todo, muchas gracias, Daniel, por invitarnos y por compartir nuevamente con don Miguel. El tema da para bastante material. En realidad, el timo por llamada telefónica es una modalidad que va evolucionando conforme se van generando diferentes circunstancias en el tiempo y el espacio, ¿verdad? Cuando hablamos de este timo, las principales recomendaciones es no brindar información sensible. ¿Y qué entendemos por información sensible? Es cuando hablamos de las claves, de los tokens, ¿verdad?, que son esas llavecitas de seguridad que brindan los bancos por medio de un llavero electrónico, por medio de una tarjeta de códigos, por medio incluso de mensajes de texto que le llegan a su celular para realizar ciertas transacciones que el banco ya ha establecido con cierto nivel de riesgo. Los códigos de las tarjetas, ¿verdad?, los códigos de seguridad, claves de seguridad de las diferentes plataformas bancarias, en fin, todas esas llaves de seguridad que las entidades financieras le han brindado al cliente para poder realizar sus transacciones con seguridad. ¿Cuál es el tema aquí? Cuando empezamos a realizar ese tipo de ingresos de información en plataformas no autorizadas, del otro lado hay antisociales que están viendo toda esa información y que en tiempo real están utilizándola para ingresar a las verdaderas páginas bancarias y empezar a sustraer los fondos que con tanto esfuerzo cada uno de los clientes ha ido acumulando.
Porque la llamada por sí sola no envuelve un riesgo, es la información que demos en ella.
Correcto. Vea qué importante ese punto que usted acaba de mencionar. La información que requiere el estafador de usted es tan importante que para eso lo tiene que llamar. Si él no tiene la información que usted le va a dar en ese momento, él no puede realizar la estafa, ¿verdad? Puede tener su número de cuenta, puede tener incluso hasta su número de tarjeta, pero si no tiene sus claves y su información sensible, su información de seguridad, él no puede realizar ninguna transacción. Por eso es que necesita llamarlo y necesita que usted se la brinde, ya sea verbalmente o incluso por medio de una página web no autorizada.
Don David, en el caso del Banco Nacional, ¿se ha detectado algún sector del país donde se haya presentado más casos de fraude informático, de este tipo de estafas?
Se da mucho a nivel de la GAM, ¿verdad? Hay una gran incidencia a nivel de la GAM. Sí, sí le soy franco, no podríamos indicar algún perfil de cliente que se quiera estafar, ¿verdad? Porque tenemos casos tanto de gente con una altísima escolaridad, así como gente con baja escolaridad, tenemos adultos mayores, tenemos gente joven, tenemos asalariados, tenemos profesionales independientes. O sea, aquí el tema es, el estafador lo que busca es aprovechar en ese momento la oportunidad de generar su timo, y si usted tiene mucha o poca cantidad de efectivo en sus cuentas, ya eso es un beneficio, es un plus completamente adicional.
No hay un molde de víctima.
Correcto, o sea, tenemos casos hasta de 5,000 colones, así como casos a donde les han estafado millones de colones.
Don Miguel, a nivel del Ministerio Público, tampoco existe un perfil específico de las víctimas, porque a veces lo que nos decía don David se tiende a pensar, ¿verdad?, que solo personas con nivel socioeconómico más vulnerable o con bajo nivel educativo.
No, Daniel, en realidad, como lo dice David, el Ministerio Público durante este año hemos tamizado una gran cantidad y hemos hecho ya, gracias a Dios, que tenemos un analista criminal en el OIJ dedicado a esto. Estamos viendo que es general, es decir, igual llaman a una persona de la zona rural, igual llaman a un médico, igual llaman a un diputado, igual, mire, esto no tiene un límite de nada. De la misma manera pueden extraer desde 2,500 colones, 1,300 colones, como lo hemos visto en el pago de un Uber, hasta llegar al punto de 90, 100, 100, 200 millones de colones en una sola transacción. Es decir, esto no tiene edad, no tiene límites educativos, es decir, es la reacción que tengas en el momento. Miren, por ejemplo, a mí me llamaron hace poco a decirme que de la cuenta del Banco de Costa Rica me estaban extrayendo. Mire, ¿cuál Banco de Costa Rica? Yo no tengo Banco de Costa Rica. Yo no he estado nunca en el Banco de Costa Rica. Bueno, esa forma de jamás decirle, no, mire, yo tengo cuenta en el Banco Nacional. No, mire, disculpe, no, es que usted lo entendió mal. No, es decir, ese tipo de acción la tiene que tener la persona de cualquier rango, de cualquier calidad y educación que tenga. Es decir, no puede ser posible que, vamos a ver, el Ministerio Público ha detectado, mire, desde personas menores de edad hasta adultos mayores, te digo 90 y resto de años. Es decir, el delincuente no escatima, claro. El delincuente no piensa, Daniel, en quién está al otro lado del teléfono. Lo único que busque, lo acaba de decir David, es un token, una clave e información. Niéguele la información y usted no va a tener problemas.
Aprovechar la oportunidad.
Aprovechar oportunidades.
Ese pequeño descuido cuando brindamos información. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y en breve estamos de vuelta.
Si en su vecindario escucha o conoce de algún caso de maltrato hacia niñas, niños y adolescentes, actúe. Costa Rica registró 79 homicidios y 151 intentos de asesinato hacia esa población entre el 2014 y el 2019. Los responsables suelen ser madres y padres, madrastras y padrastros, otros familiares o personas cuidadoras. Denuncie ante la Fiscalía, el OIJ, la Fuerza Pública o el PANI o llame al 911. Si su denuncia debe ser confidencial, llame al 800-8000-645. En la denuncia, usted debe contar los hechos que conoce y que afectan a una persona menor de edad, aunque se trate de situaciones que involucren a sus propios familiares, seres queridos o vecinos. Una llamada puede prevenir la muerte de una niña, niño o adolescente. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Bien, son las 9 y 15 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP. Hoy conversamos con el fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, Miguel Ramírez López y con don David Hernández Mora, director de Seguridad del Banco Nacional. Estamos hablando sobre fraudes informáticos, prevención y sobre la campaña que también invita a cuidar la plata resguardando información sensible relacionada con cuentas bancarias. Don David, en ocasiones las víctimas se confían porque la voz del delincuente les da confianza, sobre todo porque manejan sus datos personales. En otras ocasiones probablemente les alegra recibir información de que se ganaron un premio y no se percataron de que nunca participaron. Para otras es muy fácil que se confunda porque el teléfono también desde el cual se recibe la llamada es exactamente igual al banco. En el identificador aparece así. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuáles son detalles para detectar que estas señales nos pueden alertar?
Sí. Bueno, precisamente como lo mencionó ahora don Miguel, tenemos muchos desarrollos tecnológicos que se ejecutan para cosas buenas, pero también hay otros que no lo son tan buenas.
Claro.
Existen aplicaciones a nivel de las diferentes tiendas de Android y el sistema operativo iOS, uh-huh, en donde se genera una aplicación para realizar bromas, por ejemplo. Y esa aplicación le permite a usted establecer el número de teléfono donde usted quiere llamar, pero también establecer cuál es el número que le aparezca en la pantalla al receptor de esa llamada.
Se puede alterar.
Entonces se puede alterar. Recuerdo que en un inicio, cuando se dieron los primeros casos, hace como 4 o 5 años, de nosotros incluso hasta pensamos, pucha, se está generando algún tipo de alteración a las centrales telefónicas. Y ya cuando empezamos a ver todo este tipo de aplicaciones, es sumamente sencillo, incluso estas son aplicaciones gratuitas, ¿verdad?
Sí.
O incluso que te cobran $5 o $10 por una membresía de un año, incluso hasta puede realizar llamadas internacionales, o sea, ya ni siquiera necesita estar en el mismo país.
Es decir, que el número de teléfono que me aparezca en la llamada no me genere confianza.
No, de hecho, eso es parte de los mensajes que hemos generado en nuestra campaña de Banco Nacional, que es Póngase Vivo. Y siempre hemos manifestado, no importa cuál sea el número que le aparezca en la pantalla, no importa cuál sea el nombre del supuesto funcionario con el que se estén identificando, porque también pueden utilizar hasta el nombre mío, nunca brinde datos sensibles a nadie. Esos son datos personalísimos que solamente debe mantener usted.
Esta pregunta es para ambos. ¿Ha fallado o ha faltado información para prevenir el delito? O la idiosincrasia costarricense, que es lo que convierte a una persona en confiada, es la que ha pesado para que no se logre reducir mucho más este fenómeno. Si quiere, empezamos por don Miguel.
Don Daniel, en realidad de los primeros años creo que las instituciones, como lo acaba de decir don David, teníamos una inquietud de qué era lo que estaba pasando a nivel tecnológico. Cuando logramos determinar cuál es o cuál fue la situación, pues hemos hecho un abordaje exclusivamente del año 2020 y el año finales del 19 muy fuerte. Es decir, inmediatamente que ya detectamos cuál fue el punto, hicimos un abordaje, es decir, no ha hecho falta, es decir, hemos tenido la reacción que queríamos. Lo que pasa es que también la gente, tenemos que entender un punto muy importante. El desarrollo tecnológico es tan rápido, que cuando nosotros estamos detectando situaciones, ya ellos van con la tecnología requete avanzada. Vea que nosotros tuvimos que ver por qué el número del banco o de cualquier banco salía en una pantalla. Mire, cuando nosotros ya nos damos cuenta, hay 27 mecanismos más para hacerlo, inclusive, como dice David, gratuitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué hemos hecho? Tratar de mantenernos en el rango del desarrollo tecnológico. Entonces, ya no se convierte la función del Ministerio Público en un Ministerio Público simplemente que espera la comisión de un delito. No. Tenemos que ir los fiscales que estamos en esto y nuestros compañeros, igual que las instituciones, al margen de qué, del desarrollo día a día de la tecnología. Y de ahí la importancia de los TI de cada centro institucional que hay, empresa privada, pública, que nos mantienen informados. Miren, salió esto, está pasando esto. se hace un tamizaje inmediato de todas las denuncias cuando ingresan. ¿Para qué? Para ir viendo las diferentes modalidades que se van escuchando.
Para entonces, detectar patrones.
Exacto. Entonces, si hay una reacción, creo que anteriormente tal vez no la hubo porque estábamos en un análisis de la situación tecnológica. Pero ahora sí tenemos que tener una visión del día al día. Es decir, no hay forma, no es que voy a pensarlo para el mes siguiente. No, es el día al día.
Don David, desde la banda de los bancos, ¿cuál es la perspectiva?
Mira, yo siento que sí ha existido información, sin embargo, esa cantidad de información nunca es suficiente. Y le voy a dar un ejemplo. Ahora con esta campaña del Casitimo, en los dos meses, noviembre y diciembre, que inició esa campaña, ahí estoy viendo una estadística que se generaron más o menos 400 reportajes, ¿verdad?, por diferentes medios, exponiendo cuál era el fin de la campaña y brindando consejos. Y yo estoy seguro que en estos momentos, usted le pregunta a alguien sobre Casitimo, y le va a decir que todavía no lo conoce, claro. Todavía no ha escuchado nada. Entonces, pese a que se dieron muchísimas prospecciones sobre esa campaña, todavía tenemos que seguir insistiendo. O sea, eso es un trabajo del día a día y nunca es suficiente. Y no es solamente que se vea desde el organismo de investigación judicial o desde el Ministerio de Justicia o desde Banco Nacional, o sea, absolutamente todos tenemos que estar involucrados en esto.
Don David, a modo práctico, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que por pena o por creer que la persona le llama con buenas intenciones, no cuelga la llamada? ¿Cuál es el consejo principal?
En el momento en que usted recibe una llamada, en donde le soliciten su clave, su token, los datos de su tarjeta o que los ingresen a alguna página web, en ese momento usted está en presencia de un timo. Ninguna entidad financiera, ninguna entidad de gobierno lo va a llamar para que usted ingrese en ninguna página web y muchísimo menos que ingrese los datos de una institución financiera.
Y a nivel de mensajes de texto, por ejemplo, o de enlaces de correo electrónico, ¿a qué le debemos prestar atención?
No ingresar a ningún link que lo dirija a una página web no autorizada. Es muy común que, por ejemplo, en el sector financiero a usted le llegue alguna campaña, qué sé yo, vamos a ofrecerle un seguro. Pero esa campaña lo que busca es simplemente dirigirlo a la página de la entidad bancaria para que usted se informe sobre ese nuevo seguro.
No para que ingrese información.
En ningún momento le va a solicitar información como la que le acabo de indicar.
Don Miguel, estamos por agotar el tiempo del programa, pero antes, muy puntualmente, la campaña y los mensajes que usted ha dado reitera en no compartir claves, en no compartir tokens, números de cuenta o tarjeta. Ahora, si ya la estafa ocurrió, lamentablemente, ¿cómo y dónde puede denunciar la víctima?
Miren, el primer parámetro es inmediato, es decir, tenemos la posibilidad y tuvimos la apertura a los bancos en el momento, inmediatamente que tengan la situación que se les presenta, miren, llamen a los bancos, traten de comunicarse en forma inmediata porque puede haber una posibilidad todavía de retener los dineros que se están en ese momento manejando. Si no fuera de esa manera y el delito se consumó, pues lógicamente tenemos la oficina, lógicamente, de denuncias del organismo de investigación judicial, donde la sección de fraudes hará el tamizaje que corresponde, pedirá la documentación que corresponda. En eso estamos luchando enormemente porque los bancos no solamente le den a la víctima, le sustrajeron el dinero, nos aporten ojalá la documentación lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que puedan llegar al organismo de investigación judicial ya con la documentación en mano. Esto es rapidez, es decir, esto es celeridad. E inmediatamente también consultar o presentarse al Ministerio Público. Esas son las tres fuentes de denuncia que podemos tener en forma inmediata. Pero sí hay que correr.
Claro.
No se queden esperando cada que se me fue la plata, cada minuto cuenta, exactamente.
Don Miguel y don David, se nos agotó el tiempo lamentablemente, pero les agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Con mucho gusto, para el Banco Nacional es un placer.
Muchas gracias a todos, igual al banco y a todos los demás bancos que nos escuchan. Ojalá que esto sea un inicio de un 2021 muy parecido al 2020, que tuvimos con éxito una muy buena reacción con todas las instituciones, y pues lógicamente es una forma de invitarnos mutuamente a que esto continúe el grupo trabajando fuertemente. Así y entre el Ministerio Público requiere de ustedes y realmente nos han dado un gran apoyo. Muchas gracias.
Gracias por sintonizar Frecuencia MP. Nos encontramos en 8 días.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir libres de violencia. El maltrato infantil se presenta de muchas formas: mediante abuso físico, sexual y emocional, con la desatención de las necesidades básicas o con actos que dañen la salud, desarrollo, dignidad o pongan en peligro la vida de estas personas. Las madres, padres de familia y quienes tengan a su cargo niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de velar por sus derechos. Algunos factores sociales pueden influir en la violencia hacia esta población: la pobreza, las dificultades en el estudio, la baja autoestima y la falta de información sobre los riesgos que genera el maltrato. Para prevenir el delito, es clave mantener una comunicación efectiva y una relación de confianza con las niñas, niños y adolescentes. También es clave ser vigilantes y creer en la palabra de ellos y ellas cuando externan situaciones irregulares. La crianza con amor y el trabajo preventivo en las familias, en la comunidad y en los centros educativos puede reducir la violencia infantil. Yo denuncio. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.
La Asociación Costa Rica por Siempre te reta a redescubrir nuestro país. ¿Estás listo? ¿Estás lista?